Aquí Día. Cada domingo, una cita para poner en conocimiento de todos, todas y cada una de las actividades de la Día. Aquí Día.
Un domingo más desde la Día. Saludamos a Joseba Ortiz de Zárate. Joseba, egunón, buenos días.
Egunón.
Y a Pili Martínez. Pili, bienvenida.
Hola.
De nuevo.
Egunón, es que ricasco.
Hoy vamos a hacer un programa muy bonito. Os hemos reunido porque sois las dos generaciones distintas desde los inicios de la Día hasta hoy, los que habéis estado detrás atendiendo esas llamadas en el, ¿cómo se le llama? El centro de control.
De coordinación, ¿no?
De coordinación.
Eso es.
Sí.
Y pues bueno, contigo, Pili, hemos hablado algunas veces.
Uh-huh.
Empieza tú recordándonos cómo eran aquellos tiempos, cómo era estar atendiendo, esperando esas emergencias,
sí,
los medios con los que contabais.
Bueno, pues como he comentado alguna vez, claro, como ha sido un poco dilatada la carrera a lo largo del tiempo, ha variado bastante.
Vamos a empezar por cómo os llegaban las alertas cuando había una emergencia o un accidente.
Bueno, pues a lo largo de los años ha evolucionado bastante. Hemos pasado de tener unas emisoras sencillas, pero que en aquella época eran punteras, porque hay que recordar que la DIA ha intentado ser puntera a lo largo del tiempo.
¿Cómo era el sitio donde estabas?
¿El sitio?
¿Que era una habitación? ¿Era una sala?
El sitio, pues...
Estamos hablando de los edificios.
Ha habido grandes variaciones. Ten en cuenta que un centro de coordinación en realidad es una ubicación en una sala, efectivamente, donde hay teléfonos, donde hay emisoras, para teléfonos para recibir las llamadas del exterior de emergencia y luego tú coordinarlas a través de las emisoras. Ah. Y hemos pasado de tener una emisora pues a tener un montón de ellas.
Uh-huh.
Y claro, con unas calidades muy diferentes. La verdad es que en mi experiencia el grueso quizá más importante o más voluminoso de trabajo fue cuando estábamos, claro, incluidos en la RTSU, que teníamos 8 bases, algunas de ellas con 2 ambulancias.
¿Qué es la RST?
La RTSU, sí.
¿La RTSU qué es?
Transporte Sanitario de Urgencia.
Ah.
Sí. Entonces, bueno, podíamos recibir llamadas de emergencia a través de personas que se acercaban a la central, porque había ocurrido en las cercanías de la central, a través del teléfono, de particulares que directamente nos llamaban a nuestro teléfono de emergencias, o a través de Osakidecha, del centro de coordinación de Osakidecha. Entonces, claro, el tratamiento de la emergencia era bastante exhaustivo, en el sentido de que un centro de coordinación siempre tiene que saber dónde están sus vehículos, qué están haciendo, cuánto tiempo estimado van a emplear para la actividad que tienen, para saber cuándo me quedan libres esas unidades, pues si vuelve a hacer falta movilizarlas.
Ahora, por ejemplo,
ahora precisamente lo que me ha parecido curioso es que vengan precisamente solicitando asistencia, muchas veces igual no es tanto por teléfono, al no estar justo en la RTSU, pero me ha recordado que precisamente que venga gente pidiéndolo de zonas cercanas, pues ya sea de una calle de aquí al lado, sigue pasando a día de hoy exactamente igual.
Claro, además nuestra ubicación, Joseba, ¿verdad? Siempre hemos estado en esta zona de...
Nada, en el centro.
En 100 metros. O sea, Clínicos Paricha y Parraguirre, Alameda San Mamés. Tuvimos un inciso ahí en Garellano de poco tiempo, pero la gente, claro, nos reconoce como la Día donde está y si hace falta, pues se acercan.
Exacto, sí, sí, es que ha pasado más de una vez que justo se nos acerquen preguntando eso. Oye, justo una persona se ha mareado aquí, hay una persona que se ha caído, que está aquí sangrando, a ver si puede acercarse a alguien porque lo tiene muy ubicado. Nos tienen la central muy ubicada y vamos... Geográficamente está muy bien y, claro, precisamente siguen entrando
sí,
de la misma manera.
Sí, este punto además estratégico, de manera que para salir las ambulancias a cualquier punto de Bilbao y de Vizcaya tuviera buena accesibilidad y pudieran salir con garantías.
Yo es que precisamente me ubico bastante en eso, en que aunque justo ahora mismo no se esté en la RTSU, la gente sigue precisamente llamándose a nuestro número de siempre. O sea, porque saben que tiene que llamar a 112, pero hay gente que tiene ubicado el número de la Día de siempre, el 10-10-10, y nos llaman y directamente pues se siguen gestionando la emergencia de la misma manera. Justo nosotros solemos estar de apoyo a RTSU también, pero las veces que no estamos de apoyo pues nos coordinamos con el 112 también pues para avisarles de dónde es la incidencia, de qué se trata, la hora y todo lo que les haga falta para poder asistir de manera lo más rápida y eficaz.
Claro, es que el tratamiento de la emergencia, cada emergencia es especial, es única y hay que tratarla como tal, pero hay un protocolo general para todas que yo creo que eso no hemos variado. Hemos ido modificando y perfeccionando.
Eso es, para mejorar. Sí.
Eso es, en estados. Cada ambulancia que sale en emergencia, a partir del aviso que reciben, tiene que dar una serie de estados que te van indicando en qué momento está esa emergencia. Entonces, la parte que yo decía de que teníamos tal volumen tremendo de emergencias, estamos hablando de unas de 20 a 30 emergencias gestionadas en un turno de trabajo, en 7 horas. Entonces tenían que darnos el estado 1.
El estado 1, el estado 2, el 3, el 4.
¿Y cómo era, por ejemplo, cada uno de ellos?
Cada uno de ellos, pues, si lo grabamos bien, claro, muchas veces no daba tiempo de dar el 2, porque igual no les daba tiempo de llegar a base. Porque
explicamos
2,
cuáles son los 1, 2, sí.
Sí, porque claro, la gente igual dice, vale, 1, 2, pero muchas
veces... Para nosotros es muy habitual, pero claro.
Exactamente, pero sí, sí, comienza...
El estado 1 es que estoy disponible hacia mi base.
Ah.
Eso está indicando. El estado 2, cuando dice 30 primera, estado 2, significa que esa ambulancia ha llegado a su base. El estado 3 es la salida en emergencia. El estado 4 es he llegado al lugar de la emergencia. El estado 6 voy a trasladar a un centro hospitalario, normalmente. Puede ser también, si es menor, las lesiones a un PAC, etc. Es. Y el estado 7, he llegado ya a ese centro hospitalario. Volvemos al 1, que estamos diciendo que ya hemos acabado.
Y que vuelves a la
base. Base.
Exactamente. Y muchas veces ha pasado que den el 1, pero no llegan a dar el 2 porque directamente ya entra otro aviso y claro, no llegan ni a base. Y claro, además justo el estado 5, que muchas veces está ahí como en un limbo entre el 4 y el 6, no se le suele dar, pero porque claro, los compañeros desde que llegan a realizar la asistencia, es que el 5 es ya estamos con el paciente in situ y vamos a actuar, pero claro, muchas veces se ahorra ese tiempo de decir, te aviso del 4 porque ya hemos llegado y avisamos y ahorramos ese tiempo. Eso de es. Que precisamente se actúa para ahorrar tiempo y hacerlo más eficaz.
Son muchos estados porque... Son cada muy poquito, ¿no? O sea, cada claro. mínimo cambio ya se avisa y se tiene.
Sobre todo alerta. En Bilbao y cercanías, los estados son muy cortos. ¿Por qué? Porque las distancias son muy cortas.
Claro.
Sin embargo, una emergencia en Ondarroa, en Galdácano, en Lequeitio, pues los estados van a ser más en tiempo más dilatados. Pero como decía Joseba, claro, muchas veces estabas esperando que esa ambulancia quedara libre para enviarla rápidamente a otro servicio. Entonces, sí, a otra emergencia, porque estamos hablando siempre de emergencias. Claro, también lo que teníamos muy en cuenta es si la emergencia era o supuestamente muy importante o grave, movilizabas otro recurso cercano si el de la zona estaba ocupado. Entonces, eso es la coordinación.
Claro, muchas veces con una sola igual no valía, ¿no? Si era
también,
múltiple.
Claro, o necesitabas igual apoyo de policía municipal, Ertzaintza, bomberos, dependiendo del tipo de emergencia que entraba, claro que tenía y tiene, ¿no?
Yo sí, sé, ¿no? Exactamente.
Y tiene una
serie de características que puedan hacer falta, porque ya sea porque justo la zona es complicada, ya sea porque a lo mejor justo pues hay la asistencia es por en alguna zona en la que sea que está hay gente de fiesta, o es una zona nocturna, es una zona un poco... se puede volver un poco turbulenta y claro, los compañeros tienen que ir con la mayor seguridad posible, porque al final si es una zona complicada de noche, por ejemplo, pues puede ocurrir que se puede complicar más la situación, sea si o que se está asistiendo por una pelea, se está asistiendo por una persona etílica, todo depende. Y...
Claro, el coordinador tiene que tener en cuenta una serie de matices, ponerse muy en situación de cada emergencia, no es lo mismo una caída, un infarto, como dice Joseba, o una agresión en una zona de fiesta. Hay que tener muy en cuenta las peculiaridades y en base a eso movilizar los recursos propios de la DIA o ajenos cuando hacen falta. Ajenos me refiero, policías, Ertzaina...
Bomberos, eso bomberos, es, dependiendo.
Bueno, Pili, tú viviste uno de esos cambios, ¿no? En los que desde el teléfono propio donde llegaban las emergencias se pasó ya a utilizar el 112 también.
Claro, cuando no existía el 112 nosotros... pues funcionábamos, claro, fundamentalmente con nuestro teléfono, con el 94-410-1010, el teléfono de emergencia así para cualquier tipo de asistencia y desde ahí coordinábamos al 100% todas nuestras emergencias, porque como digo, no existía. Luego se implantó el 112 y bueno, luego fuimos adaptándonos todos al nuevo sistema. La verdad que progresivamente... ha dado muy buenos resultados porque ya abarca a bomberos, abarca a otras, a policías, etcétera, con más medios de técnicos y demás. Y
en esos tiempos la experiencia la tenéis vosotros, ¿no?
Bueno, Sí, en principio sí, porque por la trayectoria que llevamos.
Claro, exactamente. Que a día de hoy, aunque está el 112, nosotros seguimos teniendo el mismo número de siempre, el 94101010, uh-huh. Y hay personas que precisamente por costumbre, porque les suene, porque lo tienen en casa, de sus amamas o en casa de toda la vida de la familia.
La pegatina al lado del teléfono.
Exactamente, llaman directamente y muchas veces, oye, pues no llaman directamente al 112, nos llaman a nosotros y si justo tenemos... unidades disponibles porque estamos de apoyo, pues también asistimos y si no, pues eso, las terciamos y las derivamos al 112 dándolo lo mejor posible para hacerlo lo más rápido y lo más eficaz posible.
Y en coordinación
sí.
Además con Osakidecha, ¿no? O sea, si nos salimos a una emergencia, aunque la recibamos, se notifica y se mete dentro de la red de transporte sanitario de urgencia.
Eso es, para que no se solape nada, para que a ellos también les aparezca, porque aunque no, nos entre a nosotros, claro, nosotros estamos en coordinación con ellos para que precisamente no les sea que nos llamen a nosotros y justo a ellos también y se solapen.
Claro, cada uno tiene un centro de control, digamos, ¿no? Entonces, entre
y constancia
todos...
constancia también, ¿no? Que quede constancia de alguna manera de esa emergencia, de la atención que ha habido y, bueno, todo lo que conlleva.
En lo tecnológico, Pili... ¿Las emisoras que utilizabais son las mismas que ahora?
En lo tecnológico, pues ha habido una variación. Bueno, ahora nos contará Joseba la actualidad al momento, al día de hoy. Ha sido tremenda la evolución. O sea, hemos pasado pues eso, de una emisora con dos canales a que podían entrar interferencias de todo tipo y podíamos escucharnos unos a otros por las interferencias.
O algún pesquero.
Eso es. Pues ahora a las emisoras.
Sí, a las de día de hoy, que bueno, tenemos todavía las emisoras de que se usaban antes, como puede ser el canal ambulancias, el canal 1, el canal 2, que los usamos porque tienen una frecuencia un poco más limitada, digamos, pero es la frecuencia nuestra de toda la vida. Y luego se implementó el canal Tetra, que es una frecuencia más fuerte y que abarca bastante más terreno y que es la que solemos utilizar, depende de la zona, porque claro, depende de qué tipo de zonas vayan a realizar servicios o traslados concertados, pues claro, suele hacer falta. O si vamos a cubrir algún servicio preventivo también, claro, igual la estructura del sitio no deja pasar bien el tema de la comunicación y tenemos que tener en cuenta qué tipo de talkies poder llevar para poder cubrir bien el evento. Pero sí, la verdad es que siempre, como decía además Pilar antes, que nosotros hemos tenido siempre la sensación de que se ha intentado mejorar todo lo posible y tener en cuestiones tecnológicas pues de la mejor manera posible pues para dar un servicio pues de calidad, digamos.
Siempre intentando innovar en lo tecnológico.
Exacto.
¿Pero seguís utilizando los canales 1 y 2 todavía?
Sí, porque además yo, en cuanto a eso, a la gente lo suele ver como algo muy, digamos, antiguo, porque yo me acuerdo cuando yo empecé, que incluso yo lo pregunté y todo, decía, oye, ¿y por qué se sigue utilizando el tema del talkie, el tema de las comunicaciones por radio? Y en su día me lo aclararon de una manera muy sencilla, me dijeron, pues porque si se va la cobertura del teléfono, lo único que se mantiene precisamente es la cobertura de radio, la tecnológica. Así que es lo que se mantiene, porque
es
lo más eficaz. Tú al final, si se te va la cobertura del teléfono, estás bastante
más. Además, tiene más accesibilidad, ¿no? O sea, una persona, un técnico, cuando está trabajando en campo, no va a estar marcando un teléfono. El talkie es muy, muy rápido.
Exactamente.
La pulsa y ya tiene comunicación directa con la central. Son canales encriptados que ya son muy privados. Se puede abrir a grupo, donde se pueden hablar los grupos que están atendiendo esa emergencia. Uh-huh. Y todas esas sofisticaciones y peculiaridades antes no las teníamos, pero bueno, se va mejorando muchísimo.
Mira, en el apagón también, el que tenía una radio con pilas pudo seguir escuchando
las
noticias.
Claro,
tal cual. Es que parece que no, pero eso hay que tenerlo en cuenta porque la gente piensa como si fuese algo muy antiguo, pero no, precisamente es algo bastante a tener en cuenta. Exactamente, es muy eficaz y la gente se lo olvida.
Claro.
Pero sí, sí.
Y cuando se ha ido la luz también en la zona, que pues estaba Bilbao medio... por lo que sea, por un fallo tal, en la zona de Indautxu, pues nosotros nos comunicábamos con las emisoras.
Importante, hoy en día...
Porque tenemos baterías.
Claro, eso te iba a preguntar. Hoy en día, ¿cómo se resuelven esas situaciones? Porque se tendrán en cuenta también.
Sí, claro. Al ser nosotros los que atendemos la emergencia, tenemos que estar también preveyendo y preparados, claro, para la emergencia,
claro,
para la que nos pueda pasar a nosotros, que nos quedemos sin luz de repente o que la zona de Indauchú, San Mamés, se quede sin luz. Que
aquí no vale lo de en casa del herrero cuchillo de palo.
No, no, no. Hay que minimizar todos los riesgos.
Lo que pueda pasar.
Totalmente.
Porque somos conscientes de que estamos en primera línea y que no solamente pues tenemos que salir adelante nosotros, sino todo lo que viene detrás, ¿no? Toda la población a la que le tienes que atender. Entonces, bueno, tenemos baterías en los equipos de emisoras que son autónomos y que tienen bastante tiempo de duración, y en caso de que se vaya la luz, nosotros seguimos teniendo comunicaciones.
El número de atenciones, aunque ya se hayan añadido otros servicios como el 112 y diferentes, ¿ha crecido o antes atendíais muchos también, ahora también?
Hombre, yo lo de volumen es bastante mayor antes al ser de manera más directa, yo creo.
Claro.
Se ha notado, sí, en ese sentido, porque claro, al estar más de apoyo que de manera directa justo en RTSU, pues solemos estar, claro, el volumen de incidencias y de todo tipo de solicitudes que les pudiesen entrar, vamos, será bastante mayor antes. Aparte de tener en cuenta la RTSU, también a día de hoy, en lo que sobre todo estamos muy centrados, es sobre todo en ya sea el área sociosanitaria, acompañamientos, traslados concertados,
los preventivos
y servicios preventivos que tenemos todas las semanas, y la verdad es que depende del día, pues estamos completos, pero claro, estamos muy centrados pues sí, también en apoyos a caídas, en apoyos de domiciliarios, porque claro, hay tema ayudas de subidas y bajadas también, porque hay gente que al final es dependiente y a día de hoy pues solicita bastante ayuda, pues ya sea para algún tipo de cita médica, un traslado concertado a algún sitio, pues a algún centro hospitalario, o básicamente que tienen que hacer algún tipo de trámite, uh-huh, y no tienen otra manera de ir y otra manera de asistir. Y se fían pues bastante al final de nosotros y de nuestros compañeros y del voluntariado. Y estamos muy centrados en ellos, ya sea movilizando un vehículo que no hace falta que fuese asistencial, pero al final también movilizamos vehículos para este tipo de servicios.
Todas esas comunicaciones también entran.
Claro, claro, claro. Las demás. Claro, las solicitudes nos entran al número de siempre.
Ahí es, yo creo que es fundamental, como siempre ha sido, ¿no? En cada movimiento o actividad que hacemos, pues el centro de coordinación, que es el que organiza, decide, envía y controla la emergencia o la situación en la que se está actuando.
Exactamente, porque ya sea a nivel agenda, para saber exactamente qué vehículos tenemos disponibles para esa semana, para ese día, depende de qué tipo de servicio nos vayan a pedir, depende de qué tipo de apoyo, pues intentamos amoldarlo, claro, teniendo en cuenta el resto de actividades que tengamos para poder gestionarlo bien con el resto del equipo y llegar a todo lo posible.
Bueno, prioridad, ¿verdad?
Exactamente, y claro, qué tipo de servicios sean y qué de prioridad vaya a ser, porque al final no son las mismas y tenemos que también filtrarlo.
Que yo creo que fundamentalmente en lo básico seguimos siendo el espíritu día total, ¿no? Yo
sí, sé, sí, sí, la verdad.
Con
es
sus
que
modificaciones y sus avances.
Actualizados, pero
estupendos además.
Exactamente, pero con la misma dinámica y vamos, con la misma dirección.
Eso es muy bonito, ¿no? Me parece que no, que el cambio no sea tan drástico, porque significa que no ha sido necesario, que se hacían bien las cosas, se ha evolucionado progresivamente, uh-huh, a medida, eso es también haber previsto, ¿no?
Sí,
mucho de lo
sí,
que era la realidad esta.
Claro.
O sea, que no haber tenido.
Sí, yo creo que además lo que funciona bien no hay que cambiarlo, pero si se puede modificar, decir, perfeccionar, adaptar a los tiempos modernos y bueno, favorecernos de la nueva tecnología y todo lo demás, pues estupendo, porque revierte en la satisfacción y en el bien hacer y en los pacientes.
Hombre, si tienes que hacer tres pasos para hacer una cosa, ahora lo puedes hacer en uno, pues mucho mejor.
Y si lo haces mejor, pues estupendo.
Claro. A nivel interno también, supongo, entre compañeros, el centro de control es muy importante también.
Claro.
Sí, es un poco el que está recibe un mensaje.
Es el punto neurálgico y lo creo siempre ha sido. Del resto de actividad, ¿no?
Porque exactamente.
Cuando salían, yo recuerdo cuando salían con la ambulancia, en estado 3, tal, volvían y venían al centro de coordinación.
Claro.
Bueno, sobre todo también a dar datos, porque claro, luego hay otra parte de administrativa, de documentación de la emergencia, que también pasaba y pasa por, yo creo, ¿no?
Sí,
yo
sí,
creo,
sigue pasando por nosotros, exactamente,
por el
que
centro
tenemos
de coordinación.
Que tenerlo.
Y bueno, y se intercambiaban ya de paso las experiencias, hacíamos un poco de
Apoyo ahí psicológico también,
claro.
Sí, porque claro, muchas veces venían un poco devastados y otras veces el operador también sufría y muchas veces se sufre.
Claro.
Bueno, dependiendo de quién te llama, cómo te llama y lo que te está contando, pues bueno, tienes que filtrar ahí las emociones para luego ponerlo todo en orden y que todo funcione. Y bueno, yo creo que como siempre hemos dicho, esto es una cadena y que no falle ningún eslabón.
Exactamente, ¿no? Seguimos apoyándonos unos a otros para que pueda manejarse todo de la misma manera y pueda circular todo como tiene que circular. Y sí, se nota bastante. La verdad, seguimos con esa misma dinámica porque es además lo que siempre nos han inculcado. Uh-huh. Porque yo me acuerdo que además justo empecé con Pili. Además, así que sí, porque yo me acuerdo que fue
aventajado
directamente. O sea, fue la primera vez que yo vine de voluntario y además justo me tocó con Pili de operadora. Así que sí, o sea, es lo que...
Y lo bueno que tiene es que tenemos muy buena relación todos, que el ambiente es muy bueno. Y yo creo pues que ese espíritu de ayudar a los demás lo tenemos todos.
Se nota,
fondo,
entre todos.
Se nota. Y cuando hay buen ambiente y se trabaja conjuntamente y a gusto, pues el resultado no puede fallar.
Sí, te iba a decir, porque evolucionar y actualizarse de por sí no vale y no sirve si no es porque todo sigue yendo bien. Claro.
Eso es la intención.
Y la parte humana no es por nada, pero es muy buena, ¿eh?
Sí, o sea, una gran familia.
Sí.
Y mucha gente que se siente parte de esta gran familia también,
claro,
¿no?
Y nosotros encantadísimos, porque también sentimos que son parte de esta familia, ¿no? Porque los unos sin los otros no tendríamos sentido. O sea, si trabajamos es por ellos y para ellos.
Exactamente, y mucha gente que ha sido voluntaria toda la vida, que a lo mejor ahora justo no estaba tanto en activo, pero oye, que se pasa a saludar porque se acuerda que las últimas veces, los últimos años que estuvieron, pues oye... A ver si está esta persona que venía a saludarla, que estaba haciendo guardias con ella hasta tal año, y vienen porque tienen la misma sensación de decir, ah, pues es que venía a saludar, pues como si pasasen en casa.
Sí.
Y nosotros encantados, porque digo, pues mira, no está, pero sí sé de quién me hablas, porque he estado con él hace poco, porque justamente estábamos haciendo X aquí y sí, he estado con él, así que...
Siempre que nos escriben al programa, siempre es con mucho cariño. Nos hablan de recuerdos de sus aitas o de cuando ellos eran más chiquis, pero siempre con muy buenos recuerdos.
Esa sensación de familia yo creo que es muy fundamental, muy, muy buena y muy bonita, y hemos conseguido transmitirla y que ellos sigan con ella.
Porque la sociedad, los vecinos, es que nos han venido muchas veces a saludar, por eso. A decir, joder, mira que ha cambiado las cosas, pero yo me sigo fiando de la día o sigo queriendo echar una mano de la manera que pueda, ya sea echando una mano de manera económica, echando una mano con el tiempo que pueda invertir, o sea, que sigue fiándose de nosotros años y años después. Y eso, vamos.
Hace poquito, además, me pasaron desde aquí, desde control, desde el centro de control de la día, un papelito, porque había venido un amigo de Coldo, de nuestro Coldo, de que no le veía desde la mili, o vete a saber. Y como en el programa sabía que siempre se hablaba con los de la DIA, con el doctor Usparich y más, vino aquí a dejar sus datos para que se ponga en contacto con Coldo.
Sí. Pasa muchas veces, sí, lo que dice Joseba también, ¿eh? Gente que ha tenido, bueno, normalmente yo creo que todo el mundo se ha ido con una buena experiencia de cuando ha estado en la DIA, son muchos años, 60 años que hacemos este año.
Se dice pronto, ¿eh? 60.
Contra viento y marea, y se ve que las cosas bien hechas se sostienen y son firmes.
Entonces, en 60 años ha pasado muchísima gente y lo que dice Joseba, te encuentras igual por la calle a alguien que hace pues 20, 25 años que no le ves y es como si hubieras estado ayer con él haciendo guardia. Esa sensación es muy bonita también. Y por algo existe, creo que, como tú dices.
Sí, sí.
La intención de hacer bien las cosas parece que...
Exactamente, funciona. Algo es estar haciendo bien.
Digo yo.
Cada día cobra más significado el eslogan, que todos somos la DIA.
Eso es, sí.
Pues ha sido una charla muy bonita, Pili Martínez, Joseba Ortiz de Zárate. Gracias. Muchísimas gracias, enhorabuena y gracias también porque la gente va a saber que sois los que habéis estado y los que estáis ahí ayudándonos, ¿no? Y haciendo que todo esto sea más fácil.
Pues muchas gracias a vosotros, también encantado siempre,
sí.
¿Verdad? Son momentos muy agradables con
sí,
estos
Sí, la verdad,
chicos.
Todo lo que podamos compartir, nosotros encantados, vamos, sí. Y que la gente sea consciente también, así que nosotros, por nuestra parte, encantados.
Y todos somos
la DIA.